Capítulo 13, 2 de Corintios, del 1 al 4. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y ahora vemos aquí la inminente disciplina, algo que no quería hacer, pero lo va a tener que hacer. El apóstol entendió la importancia de mantener la pureza entre el pueblo de Dios. Él entendió muy bien que era muy importante y que su corazón estaba quebrantado porque sabía. Él sabía que él tendría que administrar disciplina cuando llegara a Corinto. Esto no sería algo muy agradable ni placentero para él. Mas él tenía que hacerlo. Vamos a ver aquí hoy algo acerca de la disciplina. ¿Qué es la disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuándo se debe administrarla? ¿Cómo se debe administrarla? Y vemos aquí en estos cuatro versículos muchas cosas. Y aparte vamos a ver otros versículos también. El primero, la implementación del método disciplinario del Señor. Fue el Señor que implementó, dio instrucciones más bien, de cómo ejercer o administrar la disciplina en una iglesia. El primero, y vemos aquí, por ejemplo, si ustedes miran, vamos a ver aquí en diferentes lugares, ¿ok? Pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la importancia de la disciplina. La mayoría de las iglesias no disciplina. Y las que hacen la disciplina muchas veces lo hacen de manera antibíblica. Primero vamos a ver aquí en 2 Corintios 13:1, aunque dice 12:1 en sus notas, es 13:1. Él dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y después le dice, de boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Ahora, aunque encontramos eso en el Antiguo Testamento, también encontramos eso por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes observan, en capítulo 18 de Mateo, y si quieren saber cómo llevar una disciplina bíblicamente en la iglesia, Cristo nos dijo cómo en Mateo 18, de versículos 15 al 20. En Mateo 18, y vamos a estar yendo a este pasaje unas veces hoy. Y vemos aquí en 18, versículo 15, y él dice aquí, okay, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, así como Pablo dijo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ahí sigue. Muchos terminan con eso. Y sacan fuera de contexto versículo 18 al 20. Dijo el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero ese es el contexto, se encuentra, de la disciplina. Y muchos dicen, donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Dispénsame, pero cuando estoy solo, está conmigo también. Yo no necesito tener a alguien conmigo para que esté conmigo. So, hay que pensarlo bien. ¿Quiere decir que cuando estás solo, no está Cristo contigo? Obviamente que sí. Pero muchos dicen, ¿dónde hay dos o tres? Ahí está Cristo. Sí, pero hay que tomarlo en el contexto que se encuentra aquí. Él está hablando de la disciplina. Está hablando también de una iglesia en armonía que ya ha llegado a un acuerdo y Él ahora está con ellos en la decisión que toma. Pero si usted va a creer que nada más porque él tiene que estar, tenemos que estar dos o tres para que él esté presente, no es lo que está diciendo. Porque aun cuando estamos solos, él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. So, obviamente, él está hablando de otra cosa aquí. No una condición para que él esté presente. Porque él puede estar presente estando uno solo en su aposento, orando a solas, o él puede estar orando entre 100. Que estamos orando, Él está. No está hablando de una condición para su presencia. Está hablando de una condición para su aprobación de algo que la iglesia, una decisión que la iglesia está tomando. So, aclarando eso, porque muchos toman así. Ah, donde hay dos o tres está Cristo. Sí, pero cuando estoy solo también está conmigo. So, yo espero que entiendan eso. So, primero, vamos a ver aquí en Mateo 18, cómo se lleva esta disciplina, porque Pablo iba a tener que hacerlo. So, en Mateo 18, mira aquí cómo comienza, y dice aquí en versículo 15, por tanto, está hablando a una persona, si tu hermano peca contra ti, que se te ofende, ve y repréndele, que se llame la atención, pero ¿cómo? Estando tú y él solos. Solos, nadie más. ¿Por qué? Si te hubieras ganado a tu hermano, que sí que estaba perdido y va para el infierno, que sí que has ganado, has restaurado esta relación que estaba rompida, dañada entre los dos. Entonces vemos aquí que eso es muy importante. Bueno, si tú tienes algo contra alguien, y tú vas y tú dices a dos o tres otros, o cuatro otros, y después se convierte, esa va a otra, y este va a otra, y comienza, así crecen los chismes. Acerca de un chisme, no todo chisme es mentira. Chisme no quiere decir mentiras. Chisme quiere decir, aunque sea una verdad, tú estás diciendo algo que no le pertenece a otra persona. Chisme no son mentiras, chisme es dando información, sea errónea o correcta, de alguien a otra persona que tenga nada que ver con el asunto. Y la Biblia dice en Levítico, no anda chismeando entre tus hermanos. Y esa es una manera que Dios estaba diciendo, Cristo, que la disciplina bíblica comienza como simplemente a nivel personal. Tú tienes a alguien contra alguien, ve y no anda corriendo al pastor, a un diácono, o la esposa del hermano, o el esposo de la hermana, no. Tú vas estando tú y él a solas, y explícale y dile cómo tú sientes ofendido o ofendida por lo que él te ha hecho o ha dicho. Puede ser que un poco de aclaración, tal vez es un malentendido, o puede ser que el hermano se va a disculpar contigo, pues sabe que, perdóname hermano, yo hice mal y yo quiero que estemos bien delante del Señor. Pero la mayoría de los hermanos hoy no tienen ni el valor ni la bondad de hacerlo. Y van a otros. Algunos van y corren a otras personas. Esa otra persona va y dile a otra persona, me ha llegado oídos de cosas personales. ¿Cómo ha llegado a mis oídos? Porque la persona ofendida dijo a alguien o a otros, y esos otros dijeron a otros. Eso no es bíblico. Si tú tienes al Señor, si tú eres cristiano, entiéndeme, tú no has recibido un espíritu de cobardía. Ve a tu hermano, es que va a reaccionar muy mal. Eso no son tus asuntos. Tu asunto es cumplir con lo que dice el Señor. Si él todavía sigue y persiste, ¿qué dice la Biblia? Lleva dos. Uno o dos, no más. No cuatro, cinco o diez. Pero cuando tú comienzas a hablar a otros, ya estás multiplicando el número de oídos. No más será dos o cuatro oídos. Una o dos personas. Como dice en inglés, that's it. No more. Entonces, vemos aquí que el siguiente paso requerirá testigos. Ok, no me hizo caso. Ahora voy a llevar testigos. Y el testigo quiere decir que esos son una o dos personas neutral. No nada más que te va a apoyar o apoyarlo. No, eso no es eso. Unas personas honradas de reputación que quiere el mejor para los dos y para la congregación. Versículo 16. Mas si no te oyere, porque ahí dice, primero, reprende estando tú y él solos, ni siquiera otra persona. Y después dice, 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. No necesariamente que ellos han visto lo que este hermano ha hecho, pero han oído que tú llamaste la atención a este hermano y han oído los dos lados. Y ellos tal vez pueden decir, ¿sabe qué, hermano? Tú te equivocas, el hermano no está mal. Y se arregla el asunto. O el hermano sí está mal y él persiste en hacer lo que está haciendo. Bueno, entonces, vemos ahora en vez de dos personas, ahora son tres o cuatro. ¿Por qué? Porque él llevó uno o dos otros para hablar con esta persona. No más. No cinco, diez, veinte personas. No más de cuatro personas involucradas. Uno o dos testigos con las dos personas. Bueno, ¿qué pasa si él todavía sigue? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí el Señor? Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora sí es cuando la iglesia va a tener una sesión extraordinaria y la iglesia va a tratar un asunto de disciplina. Es como un tribunal eclesiástico, una corte. Y después los hermanos van a decidir quién tiene razón o no. Dice, hermano, eso no, ha pasado aquí unas veces, quiero que sepan. Tres o cuatro veces. Y la verdad, hermanos, a veces hay que hacerlo. Ahora, vemos entonces, ahora, la iglesia es el último recurso para la restauración espiritual de esta persona. ¿Ok? Y por ejemplo, si hay una hermana que es muy chismosa y alguien le llama la atención, pero ella sigue chismeando, llama a uno o dos otros, sigue chismeando, hay que traerlo a la iglesia para que la iglesia decide qué va a hacer con esta persona, que es muy chismosa. Eso casi no pasa, pero debe de pasar. Ahora, le digo eso porque es bíblico. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, no palabras del pastor. No una doctrina de una iglesia. No una dogma de una iglesia. Esto es la palabra de Jesucristo mismo. Ahora, supuestamente, somos seguidores de Cristo. ¿Cuántas iglesias hacen eso? Cuando un hombre nada más disciplina, el pastor va a disciplinar. No. Eso no es bíblico. Primero hay que ir, como dice, uno con uno, cara a cara. Después, uno con uno, dos testigos. Después, a la iglesia. ¿Está el pastor aquí todavía? Es la iglesia. Tal vez bajo la, moderación o guianza del pastor, dirección del pastor o los ancianos, pero la iglesia va a tomar la decisión. Entonces vemos que esto es algo que nosotros podemos aprender. Entonces, eso fue la implementación del método disciplinario del Señor. ¿Quiere disciplinar a alguien? Así es la manera. Quiere decir que cuando tú, mi hermano, vas a alguien y le llama la atención porque de veras te molesta, ese es el primer paso de la disciplina de la iglesia. Tú estás hablando con alguien de la iglesia que te está molestando y simplemente tú no quieres hacerlo grande y tú vas directamente a él. O lo que pasa a veces, uno va a sus esposas o su esposo y ellos andan chismeando a otros. Dicen, no es mi culpa, mi esposa habló. Es tu culpa. Si tú sabes que ella es así, no la digas. Ve directamente al hermano antes. Así es. Y viceversa, si la mujer tiene algo contra otra, va a su marido, ella le anda diciendo, tú no tienes tu mano lavada en el asunto. Si tú sabes cómo es tu cónyuge, cuidado con lo que compartes con él o con ella en este asunto. ¿Tienes algo contra alguien? Ahora, si tú tienes una esposa muy confidencial, muy discreta, es diferente a un esposo. Pero cada uno sabe con quién vive, ¿verdad? Entonces, no digo eso porque así es. Entonces, la firmeza y la autoridad del apóstol. Y ese versículo, regresando ahora en la segunda de Corintios, capítulo 13. Él dice aquí entonces en versículo 1, para que entiendan otra vez, él está estableciendo que cuando él llega, él quiere un tribunal cristiano de la iglesia, eclesiástico, porque ya ha hablado, ya ha tenido mucha paciencia y como dice en inglés, enough is enough, ya basta ya. So, vemos aquí en versículo 1, dice, por boca, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá, no algunos asuntos, todo asunto. La iglesia tiene que arreglar. Por eso, usted lee primero de Corintios, iban a la corte, llevándose a la corte uno el otro. Qué ridículo es eso. Si es una cuestión de un problema monetario, habla con tu hermano o tu hermana. Si es un problema, lleva uno o dos testigos. Si es necesario, llévalo a la iglesia. Pero muchos, ¿sabe qué pasaría? Prefieren sufrir el daño que causa daño a la iglesia. Nah, está ok, ya no vale la pena. Y lo perdona y ahí sigue. Pero no siempre. A veces es necesario llevar un asunto a la iglesia. He dicho antes, versículo 2. Y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todo lo demás. Que si voy otra vez, no seré indulgente. En otra palabra diciendo en inglés, no seré nice guy. ¿Okay? Yo no voy a ser una persona suave y misericordiosa. Ahora sí voy a tener que imponer mi autoridad. Lo vemos entonces aquí, la firmeza y la austeridad del apóstol. En otras palabras, vemos aquí que el apóstol había sido muy paciente e indulgente con ellos, con muchos de los creyentes corintios, que persistían, es increíble, persistían en sus caminos pecaminosos. Pero sintió que ya era tiempo de poner un alto a esta desobediencia. Lo vemos entonces aquí, primero, él dice que les habló en su última visita, porque él dice, he dicho antes, es la tercera vez que voy, ya les he dicho en mis visitas anteriores, y he escrito cartas también, Primera de Corintios, por ejemplo. Dice, ¿sabe qué? Ya he hablado mucho con ustedes. Y después él dice, entonces aquí dice en versículo 2, he dicho antes. ¿Cómo lo dijo? Pues lo dijo en persona y lo dijo por cartas. Ahora les está hablando por medio de carta otra vez. Y él dice aquí en versículo 2. Y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Obviamente no estuvo presente. Él está hablando por medio de la carta. Esa que estamos leyendo, por ejemplo. La primera de Corintios también. Otra que había escrito antes de primera de Corintios. Dos visitas antes cuando estuvo con ella. La tercera vez. No está a punto. Ella estaba como hasta, como dice, hasta el copete, ya estaba cansado. Ya se cansó de la situación. ¿Ves? Aún los apóstoles tienen sus límites. Hay una razón por eso. Vamos a ver. No es que él fue impaciente. Él fue muy paciente. Les está advirtiendo ahora, no más avisando, advirtiendo que cuando yo llego, van a ver el pobre, miserable, débil apóstol que no es un apóstol como ustedes creen. Van a ver si de veras soy o no. Y cuando llegue yo, no seré indulgente con ustedes. Es decir, paciente, soportando todos sus caprichos. Ya no more, ya no más. Entonces, vemos aquí, les habló en su última visita o visitas y les habló otra vez, le está hablando por medio de la carta. Y él dice, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. A ver, hermanos, en béisbol, con tres strikes, estás, como dice, out. Tú puedes fallar una, strike one, puedes fallar dos, strike two, pero strike three, you're out. Ya está ahora strike three. Ya les habló antes, ya les está hablando ahora. Ahora cuando llega, como dice, strike three, ahora van a sufrir. Es lo que Pablo estaba diciendo, hermanos. No era que el beisbolista, más todos usan eso como ejemplo, pero es lo que está diciendo. Que simplemente ya llegaron a sus límites. Límite de él y también del Señor. So, vemos aquí, cuando llegue, ejercerá su autoridad apostólica, va a ejercer su autoridad apostólica con firmeza. Y vemos aquí entonces, dice, que si voy otra vez, no seré indulgente. Él no va a ser como dice Mr. Nice Guy, ya no. Buen chavo, ya no más. Ya se acabó. So, vemos entonces ahora, eso es la firmeza y la austeridad o severidad de su autoridad. So, vemos entonces ahora el poder de Cristo en esa inminente disciplina, porque va, es inminente, es inevitable, ella se dio cuenta. Él quería llegar como un padre, abrazar a sus hijos, va a tener que llegar con un cinto y simplemente disciplinarlos. Él no quería eso, pero es lo que va a pasar. En versículos 3 y 4 dice así, pues buscáis una prueba de que Cristo, a que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ok, ustedes quieren prueba. Yo sé que he predicado y les he hablado con temblor y miedo y temblor. Y yo sé que mi palabra no es palabra de elocuente, con elocuencia he hablado, yo sé. Yo sé que mi cuerpo es débil, mi apariencia física es muy débil. Yo sé, yo no soy un pastor como esos super apóstoles de los que anduvieron con Jesús. Ok, a ver cuando llego. A ver cuando llego. Entonces, lo que está diciendo él aquí en versículo 3 es, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Ok, el cual no es débil. Cristo no es débil con ustedes, sino que es poderoso en vosotros. Ok, ustedes creen que Cristo es poderoso en ustedes, pero a mí han hecho caso otros hombres falsos. Ok, cuando llego van a ver ustedes. Lo pusieron entre la espada y la pared, mis hermanos. A veces como padres, a veces tú no quieres disciplinar a tu hijo, pero a veces tienes que. ¿Y eso qué pasó aquí? So, vemos entonces, primero, hay dos conceptos o principios que podemos aprender aquí en cuanto a la disciplina bíblica. Primero, toda disciplina debe ser administrada de acuerdo a la palabra de Cristo. Acabamos de leer Mateo 18, de 15 al 20. Cristo nos estableció las reglas para la disciplina en la iglesia. Pero también vemos aquí que toda disciplina debe de ser, hermano, administrada de acuerdo a la palabra de Cristo. O que es la palabra de Dios. Cristo es Dios. Mira lo que dice aquí, en versículo 3. Pues buscáis una prueba de que Cristo, perdón, de que habla Cristo en mí. Es decir, que ellos querían una prueba con todo lo que pasó. Esa iglesia fue salva por causa de él. Pero bueno, pero Cristo habla por medio de él. Y él, tenlo por seguro, con lo que dijo aquí en versículo 1, de boca de dos o tres, se decidiera todo asunto. Él estaba siguiendo a Cristo. Él siguió la palabra de Cristo. Cuando una iglesia va a disciplinar a cualquier miembro, es muy importante que la iglesia esté segura que lo que va a hacer es conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que yo no creo en fumar. Yo no creo meter ese mugrero en mis pulmones, ¿ok? Es mugrero, simplemente. Es humo que está causando nicotina y otras cosas que entran en tu... No es bueno para ti eso, ¿ok? Digamos que hay un hermano que fuma. Ahora sí, lo vamos a disciplinar. Oh, wait, espere. ¿Dónde dice la Biblia que fumar es contra las Escrituras? ¿Dónde dice la Biblia no fumarás? Pues yo no veo eso en la Biblia. Ok. Dice, hermano, pero eso es, está haciendo daño al cuerpo. Yo entiendo. Pero créemelo, algunos de ustedes con tanta coca y Dr. Pepper y Sprite y todas las joyas que están tomando, ¿cree que eso no hace daño a tu cuerpo? ¿Por qué no lo disciplinamos a ustedes también por eso? A mí, si vamos a pensar todo en el cuerpo, piénsalo. Los que están apachurados 8 horas por día mirando la tele que, y su panza está creciendo, ¿por qué no los disciplinamos también? Si vamos a ir por ese rumbo, ¿me explico lo que estoy diciendo? Yo nunca permitiría que esta iglesia disciplinara a alguien por fumar, al menos que cumple con todo lo demás. Pero la Biblia dice que cada uno esté persuadido en su propia mente. Ahora, si tú fumas delante de los hermanos, yo diría, tú estás pecando. Porque nosotros no creemos en fumar. Y más, yo creo que tú eres tonto si tú fumas. Esa es mi opinión, ¿ok? Estás tirando dinero para quemar algo que echa veneno en tu cuerpo. Yo no entiendo, yo no puedo concebir eso. Pero bueno. Pero no te voy a disciplinar ni sacar de la iglesia por ser un tonto, ¿ok? Es franco, vamos a ser francos, ¿ok? Pero hay iglesias que si tú fumas te quieren correr. Pero ¿dónde dice Cristo eso? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Sí? La disciplina tiene que estar basada en las Escrituras. Ahora, si un hermano maltrata a su esposa, la golpea, anda chiflando con otras, ¿verdad? Ya es otra cosa, ¿verdad? Eso está en la Biblia. No puede estar maltratando el vaso más frágil y tampoco debe de estar cometiendo adulterio ni en tu corazón. Entonces, ahí sí hay una razón para la disciplina. Hay cosas que la Biblia tiene un estándar y dice, eso está mal y eso no. Y otras cosas es criterio propio de la persona. Ahora, cuando una iglesia disciplina a alguien, tiene que ir la disciplina en acuerdo con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios. Y por eso digo, ahora no porque estoy diciendo que anda fumando en frente de la iglesia, no estoy de acuerdo con eso, no lo hagas. Ahí sí sería, no por fumar, pero por ser un mal testimonio y un tropiezo a los hermanos, les llamaría más la atención. ¿Sí me explico? Entonces, quiero que entiendan eso. Ahora, yo digo, ¿ok? Yo digo eso. Toda disciplina debe, si deseamos la bendición y la aprobación de Dios y de Cristo en la administración de la disciplina, entonces es imperativo que sigamos a sus instrucciones. Y así es, hermanos. Entonces, tenemos que entender. Toda disciplina va de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, hay iglesias donde el pastor es un dictador. Todo lo que él dice, su palabra, tiene que hacerlo. So, hay pastores que disciplinan ciertos miembros. No es bíblico eso. En primer lugar, una persona tiene que haber hablado con esa persona de lo que era. Y si no hizo caso, busca otra dos, si quiere, dos testigos. Y después, dilo a la iglesia, no al pastor. El pastor puede llamar a la congregación a una asamblea y explicar, pero la iglesia es la que toma la decisión. Pero así no lo hacen. Porque estos pastores tienen casi poder de Dios en sus iglesias. Hacen todo lo que quieren y nadie les dice nada. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Y pues hay otras iglesias, nunca disciplinan. No es asunto quiénes somos para juzgar. ¿Cómo quién somos? Somos nosotros, el pueblo de Dios. Es nuestro lugar para juzgar. Tener un tribunal eclesiástico, congregacional. Es bíblico. Okay, entonces, y vemos entonces también el poder a través de su resurrección. Si quieres el poder de Dios en tu iglesia, tienes que disciplinar a los que deben ser disciplinados bíblicamente. Y Cristo demostrará, manifestará su poder. Mira lo que dice Pablo. Ok, en versículo 4. Y dice así. Porque aunque, perdón, versículo 3 también. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, él fue crucificado. Su cuerpo fue escarnecido, fue destrozado, fue inmolido. Dice, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Ahora mira, para con vosotros. En otras palabras, cuando la disciplina se lleva a cabo, se administre como se debe, Dios va a demostrar su poder en esa congregación. Y lo voy a explicar más adelante por qué. Pero cuando la disciplina es administrada, se administra bíblicamente, el poder de Cristo resucitado, del Cristo resucitado que venció a la muerte, se manifestará en su cuerpo, la iglesia. ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias débiles? Y mire, hermanos, le voy a dar un ejemplo. Vamos a usar dos países. Primero, vamos a usar México. Hay iglesias en México. ¿No han fijado ustedes que México está lleno de mal a peor? Que el gobierno de México es ficticio, que de veras son los carteles que manejan el país. Es una fachada. Ya sabemos que maneja el país. ¿Qué pasó con las iglesias? ¿Sabe qué? Muchos no se reúnen por temor del virus. Otros simplemente tienen otros asuntos y casi la iglesia no es ya relevante en la cultura mexicana. Hablamos de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, sea bautista, pentecostés, quien sea. De vez en cuando hay unas comunidades afectadas, pero en general la República Mexicana está yendo la mayoría para el infierno y no están caminando, están corriendo hacia el infierno. ¿Dónde está la iglesia? Ahora mira este país. Mira cómo comenzó este país. Mira cuándo eran las colonias de Inglaterra. Miren el principio de este país y compáralo con los últimos 50, 60 años. Y verá usted que cuando la iglesia tenía una influencia, fuerte influencia en la comunidad, en el país superó. ¿Qué está pasando ahora con este país? Se casan los gays, que hay aborto, matando 1 millón de babies por año. Y la gente nada más viviendo por el dinero, aún cristianos mintiendo al gobierno para recibir ayudas. ¿Qué está pasando con el testimonio de la iglesia? Pastores cometiendo adulterio, puras tonterías por predicación que supuestamente predican la Biblia, no la están predicando. ¿Qué está pasando con este país? ¿Dónde está la influencia de la iglesia? La iglesia ha perdido su influencia. Ya estamos viviendo en un post-cristiano, cultura post-cristiana. So, vemos lo que está pasando. Lo mismo con Europa. Cuando Inglaterra era un país muy influenciado por el Evangelio, era un país fuerte, dominó todo el mundo el imperio inglés, británico. Y ahora que es una isla ahí que están batallando, y ahora hay más musulmanes que cristianos. Lo que pasa. Lo mismo con Alemania. Era un gran país, poderoso. Ahí Martín Lutero, la reforma nació en Alemania. ¿Y quién nos dio a Alemania cuando nos dieron la espalda? Los nazis, Hitler. ¿No ven ustedes? Y la iglesia pierde su influencia cuando la iglesia misma no se preocupa por su situación interna. Por eso la disciplina es muy importante. Y casi no hay disciplina en las iglesias. confían en predicar la palabra, cantar unos himnos, cantar unas alabanzas, poner un dinero en el plato, ¡uy, ya cumplí! ¿Qué es eso? No. Si hay hermanos dignos de ser disciplinados, la iglesia tiene que decir, lo vamos a hacer. Pero todo comienza con uno con uno. Y es lo que está pasando, hermanos. La historia no miente. ¿Okay? Tu corazón te puede mentir, pero los datos no mienten. Abren los ojos y verán lo que estoy diciendo. Mira Laredo. Tantas iglesias, más de 50, 60 iglesias evangélicas. Y mire, ¿cómo está la situación? Todavía niños abusados, drogadicción se está aumentando. ¿Cuántas niñas embarazadas, niñas de 12, 13, 14 años embarazadas? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿No ven ustedes? Las familias destrozadas, disfuncionales, ni tiene padre ya, ni sabe quién es su padre. Una mujer tendrá 3, 4 hijos y tendrá 3, 4 padres por cada hijo. Cada hijo tiene un padre diferente. ¿Dónde está la iglesia? Ah, pues cuando se predica la verdad, se van. Van al mundo o buscan otra iglesia donde hay amor. Porque para muchos, el predicar la verdad no es amor, es juzgar, es feo. Nos están atacando. Yo voy a la iglesia por sentirme bien y me salgo todo apachurado con mi cola entre las patas. Pues el saco es tuyo, pues póntelo. El Señor se lo hizo el saco. Póntelo. Así es, no anda mirando al mensajero, porque yo tengo noticias para usted. Cuando este mensajero no esté aquí, va a haber otro mensajero. Y cuando él no está, habrá otro. Siempre Dios tiene sus mensajeros. Dios nunca ha dejado su pueblo y su gente sin mensaje. ¿Okay? Entonces, si no le gusta el mensaje, ve con el mero mero, porque es de él el mensaje. So, veamos entonces el poder a través de su resurrección. ¿Por qué hay tantas iglesias débiles? Hermanos, piénsalo. En parte, también esta iglesia podría ser más fuerte si cada hermano aquí tomaría en cuenta las instrucciones, mandamientos del Señor y fuera a tu hermano y arréglate con él o con ella. Esa es parte de la disciplina. El problema es que todos dicen, ah, no voy, no quiero problemas. ¿Cómo que no? Tú estás contribuyendo al problema con tu boca callada. Bueno, no está callada porque a veces vamos con todo menos a la persona indicada. ¿Verdad o no? Entonces, ¿cómo puede Dios manifestar su poder cuando la iglesia está en desobediencia? Y no somos exentos, hermanos. Y vemos también el propósito de la disciplina. ¿Por qué? Por eso Pablo tuvo que hacerlo con tristeza en su corazón. Y tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque la disciplina puede parecer un castigo en realidad no lo es. A veces se miran iguales, pero no son. Es como a veces un buitre y un águila. Se miran igual volando en aire, pero no son iguales. Okay. El castigo y la disciplina son diferentes, aunque a veces parecen iguales. Y vemos entonces que el castigo es la justa retribución por el mal que se cometió. Pues el gobierno, tú haces algo y metes en la cárcel, tú pagas tu deuda y después tú sales. Así es. Y los romanos eran iguales, y no les importaba si tú mejorabas, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Tú hiciste eso? Ahí vámonos. Y te pegaban, metían en la cárcel. No les importaba de su mejoramiento, de su carácter. Les valía. Y así es el gobierno. Nada más. Eso es todo. Es castigo. Una justa retribución por la ofensa cometida. Pero, vemos, la disciplina, por otro lado, aunque puede incluir la retribución, vas a pagar las consecuencias. Es diferente. Tiene que ver con la restauración del ofensor. Tiene que ver con la restauración. No más castigo, es restauración. Para que pueda caminar otra vez por el buen camino. O cuando Dios nos disciplina porque nos ama, porque nos hemos desviado y Él quiere corregirnos y restaurarnos. Entonces, castigo nada más tú vas a pagar por lo que hiciste. Disciplina es restauración, para que tú no sigues por el rumbo, por el camino que estás yendo. No hay diferencia entre disciplina y castigo. Aunque a veces usa las palabras, voy a castigar a mi hijo, pero sabemos muy bien es que voy a disciplinarlo. ¿Okay? Lo vemos entonces la diferencia. Ahora, en Gálatas 6.1, busca Gálatas, después de 2 Corintios, Gálatas, muy fácil encontrarlo. 6.1, mira lo que dice. Hermanos, hablando de uno nomás, alguno, no algunos, alguno. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, fue atrapado, ¿ok? Y él está cayendo en algo. Puede ser, ¿sabe qué? Las maquinitas. O tal vez está tomando mucho, o tal vez vulgaridad, habla sin pensar y sale palabra. Cosas, no sé, cualquier cosa. Tal vez está quedando muy íntimo con otra mujer aparte de su esposa. O una hermana muy íntimo, muy íntima con otro hombre en vez de su esposo. No, nada pasa, pero se nota como que algo está pasando ahí. Dice, vosotros que sois espirituales. Ahora, tomen en cuenta, el hermano fue sorprendido. No lo planeó, pero cayó en algo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, vosotros que sois espirituales, ve y háblale, hermano. Hermano, es que no soy espiritual. ¿Y por qué no? Entonces estás pecando. Estás admitiendo con tu boca que tú eres un pecador. Cuando dice yo no soy espiritual. ¿Cómo que no? Tú recibiste el Espíritu Santo. Él vive en ti. Tú eres un hijo espiritual del Señor. El Señor es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y tú dices, yo no soy espiritual. Pecador, entonces, arrepiéntate. Tú debes de ser espiritual. ¿Ok? Y vemos aquí entonces, restaurarle. Ahí está la palabra, restauración. Ahí viene del verbo restaurar. Restaurarle. Eso es la disciplina, hermano. Pero usted, hablando a solas con él. No llevando todo el asunto a la iglesia de una vez. Entonces debemos de hacerlo y también con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu elevado, con el cuello levantado, que tú mirando a todos como que tú eres más alto que ellos. Nadie aquí, incluso detrás de ese púlpito, nadie aquí es exento de la tentación, nadie. Todos podemos caer en cualquier cosa, robar dinero, hacer cosas malas, mentir, cometer adulterio, aún matar. Nadie aquí es exento, hermanos. Nadie. Entonces, cuando estás buscando la restauración de tu prójimo, considérate a ti mismo también, que tú no eres mejor que él. Él cayó en la trampa, puede haber sido tú. Y vemos que la restauración de las, también el propósito es para la restauración de las relaciones personales. Hermanos, ¿sabe? Cuando tú vas a tu hermano estando tú y él solos, es para restaurar esa relación. A veces la relación es una fachada. Tú puedes dar la mano, puedes saludarlo en la iglesia, pero en tu corazón tú no andas bien con él. Y la restauración es completa. Es decir, que así como yo amo a mi Cristo, yo amo a mi hermano. Y ya estamos todos olvidados y perdonados en la más profunda mar. Y yo lo amo y yo no miro para atrás. Yo olvido lo que queda atrás. Todos aquí, yo creo, hemos sido culpables de ofender a alguien aquí. ¿Sabe por qué? Es imposible que vamos nosotros a convivir y no ofendernos de vez en cuando. Tal vez un chiste mal hablado, fuera de lugar, o tal vez un tonito en como hablamos, dando a entender, diciendo una cosa, dando a entender otra, o tal vez mentimos, tal vez hemos chismeado. Todos ofendemos aquí. Nadie aquí es perfecto. Por eso la Biblia dice, debemos soportar los unos a los otros en amor, en el vínculo de la paz. En otras palabras, todos somos culpables. Entonces, todos necesitamos ser perdonados y todos necesitamos perdonar. Pero a veces queremos brincar ese primer paso y no queremos tocar el tema. Porque a veces, aunque somos ofendidos, ¿sabes por qué muchos dicen? El hermano me ofendió, la hermana me ofendió. Pero a veces no pensamos, ¿por qué me ofendió? Tal vez yo soy culpable de algo y si hablo con ella, me va a hacer ver mis verdades y no me va a caer bien. So prefiero quedar con eso. Ella es culpable, yo la perdono y sigo adelante. Pero no. Porque tú no me ves tu lado. Tú no ves el lado del otro. Por eso es importante hablar solos. A veces tú crees que tú estás bien y el hermano o la hermana está mal. Cuando todo el tiempo, tal vez el hermano o la hermana fue dinamita que explotó, pero tú encendiste el cerillo que le hizo explotar. Y tal vez tú fijaste en la explosión, pero no fijaste en el cerillo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y por eso Cristo dice, ve a solas. Habla, están ustedes solos. Para que no haya nadie más. Solos. Y si no se arregla eso, busca dos testigos. Es capaz que los testigos dirán, hermano, tú no traíste porque... Pero la verdad, hermano, tú es también que anda mal. Por eso es importante hacer eso, para evitar problemas y explosiones y relaciones dañadas en la iglesia. Porque cuando dos hermanas o dos hermanos no se llevan, ¿quién es que sufre? Cristo. Porque Él ama a los dos. Cristo sufre, ese es su cuerpo. Él dio su vida por los dos y le duele ver eso. Y vemos entonces también que el propósito de la disciplina es el mantenimiento de la pureza en la iglesia. ¿Recuerda el hombre que cometió adulterio con la esposa de su padre? Era como un tipo de incesto político. Pero quiero que miren ustedes aquí en capítulo 5 de 1 de Corintios. Ellos como que no le importaron, no es asunto nuestro. Y Pablo se enojó con ellos. Y dijo en capítulo 5, versículos 6 y 7. El tal sea entregado a Satanás. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Cuando no cumplimos con lo que dice el Señor, hermano, somos jactanciosos como iglesia. Y está hablando a toda la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura lueda toda la masa? Limpiaos pues. Quita de eso, de ese hombre de ustedes. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo él? Que un poco de levadura lueda toda la masa. Cuando la iglesia no disciplina, comenzando personal, uno a uno, después dos o tres con uno, si la iglesia no disciplina, si tú no cumples con tu parte, está dando lugar que va infectando más y más a la iglesia. La disciplina es un método bíblico que Cristo nos dio para mantener la iglesia purificada. La Biblia dice para andar sin mancha en este mundo. ¿Nos dice eso? Guardarnos sin mancha del mundo. La disciplina es una de las maneras de hacerlo. Lo mismo en la familia, con los hijos. Eso vemos también. Y eso es muy importante. Ahora regresamos a Mateo 18. La disciplina bíblica, hermanos, el propósito es también para la manifestación del poder y la presencia del Señor entre su pueblo. Él está con nosotros, pero a veces no se nota su manifestación. Él está como escondido. Aunque sabemos que Él está con nosotros, sabemos. Pero a veces, hermanos, como que nos falta un poco de esa manifestación de su presencia. Y no me refiero por emoción, gente hablando en lengua, bla, bla, desmayándose ahí. No. Yo me refiero a una manifestación de su presencia que es inefable. No se puede explicar, pero sabemos que Él está aquí. ¿Cómo? Pues mira lo que Él dijo en capítulo 18 de Mateo. Después que uno cumple con lo que Él dijo, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Dice que el cielo y su iglesia van a trabajar juntos en armonía. Cuando cumplimos con la disciplina bíblica, la iglesia está trabajando con el cielo, con Dios mismo. Todo lo que será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor va a estar de acuerdo con la decisión que la iglesia toma. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, porque la iglesia va a orar y buscar el rostro del Señor en esta decisión que va a tomar. Está pidiendo. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora mira, ¿por qué? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, pero congregados para llegar a un asunto, para arreglar el asunto. Esa es la disciplina. Allí estará yo. Ahí dice, allí estoy yo en medio de ellos. Yo voy a estar con ustedes toman decisiones para disciplinar. ¿Por qué? Porque yo sé, dice el Señor, que ustedes quieren restaurar al hermano. Yo sé que usted quiere restaurar esa relación. Yo sé que usted quiere ser una iglesia purificada y yo estoy con ustedes. Pero ¿sabe cómo dicen muchos hoy? Hombre, una disciplina es muy escandalosa y ¿qué va a pasar? La iglesia se va a dividir. ¡Que se divide! Mire, una cosa le voy a decir. Lo escandaloso es no tener disciplina cuando se necesita delante de Dios. Yo prefiero ser un escándalo delante de los hombres que un escándalo en el cielo. Y cuando la iglesia permite pecado y no dice nada, ¿qué pasa? El Señor dice, mi pueblo no me toma en serio y no toma en serio mi palabra. Ni siquiera son capaces de disciplinar a los que necesitan ser disciplinados y no demuestran amor porque no les importa que el hermano fue atrapado en algún pecado. Eso es. Y por eso a veces no hay poder en nuestras iglesias, porque no hay disciplina. O puede haber números, alabanzas muy profesionales, puede haber grandes congregaciones, pero se mira como el mar, grandísimo esas iglesias, pero apenas una o dos pulgadas. Es engañoso, ni puedes nadar, no hay profundidad. Y Dios dice, no, yo quiero una iglesia que sea sincera y pura y amorosa de la justicia. Son la conclusión de todo eso. ¿Okay? Y si Pablo sabía eso, por eso tenía que hacerlo. La verdadera disciplina bíblica siempre comienza con la menor cantidad posible de personas involucradas. Que lo mejor es uno con uno que se arreglan y que se aman y ya siguió el asunto. A veces tiene que arreglar entre dos o tres. Pero lo menos personas posible, lo mejor. Porque el Señor no quiere que la iglesia sea cargada con tantas tonterías, cosas de infantes, infantiles. La verdad. Y también el Señor sabe que lo más pequeño el círculo de disciplina, más efectivo. Y después vemos que habrá momentos en los que la disciplina puede ser estricta. ¿Recuerda, hermano, Ananías y Zafira cayeron muertos? ¿Recuerda cuántos murieron? Muchos murieron en Corinto. ¿Y saben ustedes que, hermano, yo me acuerdo de un Simón, el mago, quedó ciego? Y lo digo que a veces la disciplina es estricta, pero depende de la situación. Llega un punto, a veces hay que excomunicar, ya fuera un hermano de la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, ya no es hermano. Hasta que se arrepiente. Y eso pasa, hermanos. Y va a ser más difícil ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la ley apoyándoles. Viene un gay a la iglesia y amo al Señor y yo quiero. No, no puedes. Tú estás discriminando contra. Y el gobierno mismo dirá, la iglesia es mala. Así es. ¿Ok? Y esas cosas sí suceden. Viene una madre soltera con cuatro hijos. Hay que sentir por ella. No, hombre, yo no siento por ella. Nadie lo obligó a acostarse con todos esos hombres, tener hijos así. Yo siento por los niños. Y yo soy malo. ¿Por qué? Porque no pienso en la pobre single mother. No, una cosa le voy a decir. Es una cosa una mujer viuda que murió su esposo, o su esposo la abandonó, ella tiene sus cuatro hijos. Otra cosa una sinvergüenza, desordenada, acostando con cualquier pelado, y después tiene sus hijos, y todos tenemos que pagar por sus hijos. Yo no siento por ella. Yo siento por los niños que van a crecer sin papá. Y sin estructura en sus vidas. Pero yo soy el malo por pensar así, ¿verdad? Según el mundo. Lo malo es bueno y lo bueno es malo, dijo el Señor. Y va a ser así. Pero nosotros tenemos que poner un hasta aquí. Y reprender, dice la Biblia, toda obra infructuosa de las tinieblas. Pero ¿cómo vamos a reprender las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios, si somos ni capaces de de reprender nuestras propias obras infructuosas de tinieblas dentro de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia. Por eso la disciplina es muy importante, hermanos. Y vemos también que en la presencia y aprobación de Cristo, la presencia, porque Él está con nosotros, dos o tres, pero donde hay disciplina, la presencia y la aprobación de Cristo solo vendrá cuando la disciplina se lleva a cabo conforme a sus instrucciones. No tenemos derecho de cambiar las instrucciones del Señor Jesús. Él nos dijo cómo tener disciplina, cómo ejercerla. Y, por último, la restauración y la pureza siempre deben ser la razón detrás de toda forma de disciplina. No por desquitarnos, no por hacer sufrir un hermano, no por castigarle, no. Buscamos la restauración. Si un hombre ha sido mujeriego y ha golpeado a su esposa y nosotros tenemos nosotros que es un hermano y correrle de la iglesia y pasa unos años, dos, se arrepiente de veras, es nuestro deber entonces de aceptarle. Fue restaurado. La restauración es lo que Dios quiere. ¿No es lo que Él quiere en tu vida y en la mía? Que seamos restaurados. La disciplina es una forma de restauración. Y hermanos, yo voy a decir ahorita, 99% de la disciplina en la iglesia se lleva a cabo uno con uno. Porque cuando dos personas tienen el valor y la obediencia en sus corazones de hablar, ya se llevó a cabo la disciplina. Y la iglesia ni se enteró, y también, y gloria a Dios, y es lo que Cristo quiere. Recuerda que cuando una iglesia como congregación tiene que disciplinar, es el último recurso. ¿Y qué pasó con este hombre en Corintios? Fue entregado a Satanás, dice la Biblia. Primero de Corintios 5. En segunda de Corintios 2, él fue restaurado. Okay. So, vemos que él quiere vivir como el diablo, quiere vivir como el mundo. Entonces, que vive bajo su señor el diablo, porque es el príncipe del aire del mundo. Él es el Dios de este siglo. ¿Tú quieres seguir al mundo? Pues vete al mundo. Tú eres de nosotros. Tú eres un publicano. Tú eres un gentil. Tú no eres de nosotros. ¿Y sabe qué? Dios retira su bendición. El hombre sufre. Y después, por medio de su sufrimiento, él vuelve al Señor. Eso es la última. Cuando la iglesia dice, ya no podemos, Señor, el Señor se va a meter con esa persona. La disciplina bíblica es que la iglesia discipline primero para que el Señor no tenga que hacerlo. ¿Entiende? Y por eso el diablo, Pablo entregó al hombre a Satanás para que aprendiera a no hacer esas cosas. Pero bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay muchos aquí, no uno o dos, tal vez muchos más. Tiene, usted sabe, el Espíritu Santo le ha tocado. Debes ir a alguien y restablecer esa relación. Yo sé que eso ha pasado muchas veces en la iglesia y se ha arreglado y a veces no. Pero si no lo hacemos, estamos debilitando a nuestras vidas y debilitando a la vida de la iglesia. Porque cada uno aquí es miembro uno del otro. Y cuando no cumplimos con eso, afectamos al cuerpo. ¿Okay? Y si queremos ver una iglesia poderosa con el Señor manifestándose poderosamente en la iglesia, debemos de cumplir con su voluntad. Y esto es su voluntad. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Yo sé que casi no se predica sobre eso hoy en día, pero tu palabra es tu palabra. ¿Y quiénes somos para evitarla o brincar ciertos pasajes que no nos agrada? Tu palabra es tu palabra y queremos cumplir con ella. Padre nuestro, yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que necesitan cumplir con el primer paso. Y te pido, Señor, que tú obras y ayúdanos como iglesia a ser una iglesia limpia en este asunto, Padre. Y si en un día tenemos que hacerlo a nivel de congregación, pues Señor, danos el valor, danos el amor y danos la sabiduría para cumplir con ello bíblicamente. Y Padre nuestro, gracias por cada hermano aquí. Bendice cada uno, Señor. Que cada uno aquí reciba una unción de tu Espíritu y siga adelante confiando siempre en ti. Bendice a los que están mirando por internet, Señor. Bendícelo a ellos. Sería nuestra preferencia tenerlos aquí con nosotros, pero si no pueden venir, bendícelos. Y que ellos también, Señor, si tienen que arreglar cuentas con alguien, dales también el valor de hacerlo. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.